En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, estamos con Carol Acevedo. Ella nos va a contar, como es habitual de quienes están invitados a nuestro programa, de dónde viene, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuál es su emprendimiento y todos aquellos aspectos que pueden resultar interesantes e importantes, sobre todo dentro del ámbito cultural. Y después damos curso a una conversación ya más formal respecto de lo que significa estos temas. Lamien, bienvenida. Mari.
Mari, Juan, muchas gracias por llamarme y convocarme a esta entrevista.
¿Qué podemos conocer de Carol Acevedo?
¡Uf! La verdad, bueno, originalmente yo soy de Santiago, pero antes de cumplir los 19 años de edad me fui a estudiar a la región de la Araucanía y nunca más regresé a la ciudad de Santiago, más que por cosas puntuales o visitar a la familia. Pero desde ahí en adelante, porque me fui a estudiar a la universidad, me dediqué permanentemente a trabajar con el mundo de la agricultura familiar campesina e indígena y hasta el día de hoy sigo vinculada a ese ámbito. Soy además dirigente de una organización nacional, al igual que ustedes, como Nehuenche, son una organización nacional. Yo participo de la Federación Rural Apícola Nacional y actualmente tengo el cargo de vicepresidente de esta organización, donde además, como federación, este año tenemos el orgullo de estar levantando el Congreso Mundial de Apicultura, el 48 Congreso Mundial de Apicultura, y donde nosotros hemos puesto el eslogan de desde el sur del mundo por una apicultura sostenible. Estamos trabajando y nos sentimos muy orgullosos en eso, porque finalmente somos una organización que representa en su gran mayoría a productores y productoras de la agricultura familiar campesina e indígena, y estamos haciendo un evento mundial para poder acercar, ¿cierto?, lo que es también otros conocimientos, otras relaciones también de lo que es la apicultura. Aspiramos a que lleguen más de 3.000 personas que ya están inscritas a nuestro evento, que desafortunadamente el resto de las regiones no tienen capacidad para hacer un evento de esta envergadura, por lo cual hemos tenido que hacerlo en Santiago. Pero estamos en eso, ¿no?, convocando al mundo de la agricultura familiar campesina, y como organización intentamos, más allá de que somos una organización con socios, intentamos trabajar siempre por los bienes comunes. Entonces, no generar solo un bien para nuestra organización, sino que para el segmento en el que nosotros participamos, que es el rubro apícola y de la cadena en general, especialmente pensando en apoyar a los pequeños y pequeñas productoras de este mundo que es tan maravilloso.
Sí, claro, de todas maneras el mundo apícola tiene muchos atractivos, pero además también ha sufrido muchos inconvenientes en el último tiempo, digamos, primero con el tema de los incendios forestales y posteriormente con los procesos de lluvia, viento y otros que también durante este invierno han afectado principalmente la zona centro-sur.
Efectivamente, la apicultura es, diría yo, una de las actividades que tienen un nivel de fragilidad increíble, porque como decimos nosotros en la apicultura, al tener un ganado con alas, tú no les puedes poner cerco. Entonces no es solo que se afectó tu zona o tu pedazo donde trabajas, sino que el que se afecte la zona aledaña ya nos afecta completamente a la labor apícola. Entonces, como bien dices, hemos tenido grandes impactos en todo lo que fueron los incendios del verano, donde entre la región de Ñuble y de la Araucanía hubo bastante impacto, no solo por las colmenas que se quemaron por los incendios, sino que también por toda la población de abejas que se ven afectadas al incendiarse la vegetación y ya no queda fuente de alimentación para estas abejas, lo que significa un gran estrés y, por supuesto, un gran daño y perjuicio económico para todos aquellos que trabajan en esta labor, pensando especialmente que en la apicultura se encuentra en los distintos rincones de nuestro país Y en la región de la Araucanía es una de las regiones, por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de apicultores, no la mayor cantidad de colmenas, pero sí la mayor cantidad de apicultores y apicultoras. Y nosotros, como federación, trabajamos por los apicultores y apicultoras que trabajan con colmenas. Entonces, uno ahí ve una afectación muy alta. Y después, lo que tú dices, ¿no? Este invierno que ha sido un poco duro. Volvió a impactar muy fuertemente a la región de Ñuble, a la región del Biobío en las primeras temporales de hace un mes atrás, y ahora nuevamente la región de Ñuble se ha visto impactada altamente, y también la zona central, como también fue impactada en las inundaciones anteriores, donde más de 10.000 colmenas también fueron afectadas por las inundaciones. Y es algo que parece que vamos a tener que empezar a pensar más seriamente, ¿no? En cómo construimos medidas para que el riesgo no nos alcance, sino que cómo empezamos a trabajar en mirar el riesgo desde antes y cómo podemos entonces prevenir de alguna manera que nuestra gente no se vea tan afectada o que las medidas de reparación puedan llegar de manera más oportuna.
Sí, es un rubro que tiene de dulce y agraz, ¿no? Dulce
Sí.
por lo que significa la miel como tal, pero de agraz porque como son elementos que están presentes en la naturaleza, han afectado este año, pero ya de antes ustedes habían tenido algunos inconvenientes por la forma en la cual se están haciendo, por ejemplo, algunas plantaciones en algunos sectores, la utilización de algunos elementos también que son tóxicos y que también habían estado afectando a las colmenas en diferentes zonas del sur.
Efectivamente, hay un tema que bien lo mencionas, ¿no? Este modelo productivo economicista, ¿no? Del modelo neoliberal, lo que nos hace es pensar en las cifras, en los números económicos y no en la mantención del ecosistema que finalmente nos termina afectando también en los valores económicos, ¿no? En la producción. Pero sin embargo, en esto que a mí me sorprende mucho desde que se empezó a hablar hace muchos años atrás del cambio climático, nos decían, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos genera el cambio climático. No hay oportunidades en decir que en la Araucanía se van a plantar olivos porque ahora los olivos se pueden dar. La verdad es que eso es una tragedia ecosistémica, no solo del país, sino que del planeta. Y eso nos ocurre y cada vez más intensamente. Nosotros vemos, no sé, habitamos la región de la Araucanía, y vemos cómo es que cada vez se quitan más matorrales, se quitan más árboles nativos por poner la moda del berry, o como en algún momento incluso llegamos a ver que en la comuna de Gorbea decía Gorbea, la capital de la avellana europeo, ¿no? Entonces uno dice, perdón, la avellana chilena es maravillosa, y sin embargo estamos arrasando con nuestras vegetaciones naturales para poner cultivos introducidos que finalmente hacen lo que tú dices, ¿no? Que uno tenga que además trabajar con altas dosis de agrotóxicos, porque además son monocultivos intensivos que generan una serie de otros efectos, ¿cierto? Porque cuando tú tienes algo intensivo, generas la atracción de muchas plagas. Deforestas, quitas maleza, porque ay, no, hay que dejarlo todo limpio, todo bonito, y eso va dañando a lo que es el sistema de vida y especialmente de los productores y productoras de la agricultura familiar campesina e indígena, que en general cuentan con pequeñas producciones, ¿cierto? Que son además multirrubristas, que es la manera de mantener el ecosistema, y es este modelo neoliberal que finalmente te deja en la competencia, ¿no? Entre la producción y las grandes cifras económicas o sistemas de vida que en realidad tienen que ser más armónicos con la naturaleza, con nuestros entornos y con nuestras familias también. Y efectivamente hemos tenido por muchísimos años las mortandades de abejas por aplicaciones que muchas veces incluso son hechas las aplicaciones de agrotóxicos sin cumplir las normas que existen en cuanto a notificar, incluso cómo nos afectan la salud a todos los que habitamos los territorios cuando se hacen aplicaciones de agrotóxicos sin cumplir con la notificación correspondiente. O incluso lo vemos también, muchos municipios de nuestra región En los caminos aplican estos derivados de los glifosatos para quitar las malezas de las orillas de camino, no teniendo quizás la conciencia de que ahí estamos matando un montón de polinizadores, estamos envenenando a las aves, estamos envenenando nuestros cauces de agua, y eso nos termina generando un daño directo a la vida y a todos los que habitamos los territorios.
Bueno, volvemos un poco atrás dentro de la conversación, ¿no? Porque decíamos, claro, si en algún instante uno tiene, por ejemplo, una producción de ganado, pone los cercos y el ganado no va a salir y no va a sufrir a lo mejor los inconvenientes, pero este es un rubro especial, digamos, que está
Exactamente.
motivado por lo que significa las flores y la vegetación nativa y todo aquello, porque no se puede controlar a las abejas para que estén en un espacio determinado.
No, pues, o sea, nosotros, bueno, depende al apicultor o apicultora que le preguntes, te van a decir que el radio de vuelo de una abeja, ¿cierto? Un radio económico de vuelo es 1,5 kilómetros, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros. Pero en general, si una abeja o si la población de abejas en el lugar donde están ven carestía de alimentación, van a extender el vuelo mucho más allá. Incluso se habla hasta de 10 kilómetros que puede llegar una abeja buscando alimentación. Entonces, ¿cómo le pones un cerco a una abeja? Y eso nos afecta a todos.
Sí, claro, de todas maneras. Además que en algún instante algunos han dicho que si las abejas desaparecen, también eso afecta a la humanidad. No sé qué tan cierto será, digamos, o hasta qué punto en realidad nos afectaría.
Yo creo que hay muchos que atribuyen esa frase a Einstein, pero los estudiosos dicen que no hay ninguna evidencia de que esa frase la haya dicho Einstein, porque en un momento fue como generar un eslogan de conciencia y bueno, si se lo ponemos a Einstein es mucho mejor, ¿no? Todos lo van a replicar. Pero la verdad es que el tema es que no son solo las abejas, hay un montón de otras especies también que polinizan. El tema es que lo único que los seres humanos hemos logrado controlar de mejor manera, aparte de los bombos europeos que nos han introducido tanto, son las abejas. Las hemos aprendido a manejar y que nos sirven para polinizar y que son muy efectivas. Entonces, no es que los otros polinizadores no aporten, pero lo que pasa es que también con este modelo agroindustrial que tenemos, al hacer las aplicaciones, no solo son las abejas las que se afectan, son todos los otros insectos que también nos ayudan en la polinización y nos contribuyen a que estemos alimentados, tengamos productos sanos, saludables. Entonces, realmente cualquiera diría, oye, esta señorita es de las abejas y no valoriza tanto las abejas, no es eso. Creo que en ese sentido no podemos dejar de mirar el entorno. No somos de una sola actividad o no somos monorrubristas tampoco, ¿no? En general, como te decía, nosotros como organización representamos en gran medida a pequeños productores y productoras del rubro apícola y que también son multirrubristas porque son de la agricultura familiar campesina e indígena y que eso significa que tienen sus huertas, sus chacras, sus frutos, su miel y todo eso les equilibra la economía. Entonces, también es un modelo que nos permite, como yo siempre digo, si nosotros potenciásemos a que en cada familia campesina, aunque sea exista una colmena, podríamos decir que tenemos el botiquín, porque la miel nos sirve para curar heridas y el propóleo nos sirve para desinfectar y para muchas cosas de la salud. Tenemos polen, que incluso para aquellos que son vegetarianos, el polen les puede aportar grandes dosis de proteína por no consumir carne. Tenemos además que puede ser un endulzante en vez del azúcar que es tan nociva y que nos descalcifica. Y además la miel tiene propiedades que no son solo de endulzar, sino que también tiene minerales y otros micronutrientes que nos aportan a la vida cotidiana de todos los seres humanos. Entonces, no es que los otros polinizadores no tengan valor, es que además la apicultura nos aporta la nutrición, el botiquín y nos ayuda a que toda esa producción que nosotros tengamos, sean lechugas, sean frutas, den de mejor calidad, con un mejor calibre y que incluso den una mejor producción.
Claro, y además que, como se dice en la conversación, hay que también ser multiproductivos porque dedicarse solamente al tema de la miel también significa un riesgo por lo que ya hemos conversado, digamos, lo que tiene que ver con la condición climática con el manejo de pesticidas y otras situaciones, y porque también dentro del mundo de las abejas está también otro tema, que son las chaquetas amarillas, que son también especies destructoras de panales y de todo lo que hacen las abejas.
Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, porque uno de los grandes problemas que yo creo que enfrentamos en la apicultura es que la gente muchas veces a la avispa chaqueta amarilla dice, es una abeja. Entonces ven una abeja y la matan porque las abejas le comen las frutas. Las abejas no comen las frutas, son las chaquetas amarillas. Y tenemos que quizás trabajar un poco con la población, con los consumidores y consumidoras, con los habitantes de los territorios, en que aprendamos a diferenciar lo que es una chaqueta amarilla de una abeja. Y la diferencia es que una chaqueta amarilla, además, ¿cierto?, nos genera un daño en la producción, mientras, no solo a la apicultura, sino que a quienes producen frutas y hortalizas y distintos tipos de alimentos, incluso quienes hacen hasta estos turismos rurales. Locales, ¿cierto? Porque si haces un picnic te llegan cuántas chaquetas amarillas al pedazo de carne. Entonces nos afecta mucho, tenemos que quizás trabajar en poder hacer esas diferencias y como tú dices, finalmente la chaqueta amarilla, cuando una colmena está débil, puede atacar muy fácilmente a las colmenas porque las colmenas, si están débiles, no tienen la capacidad defensiva suficiente. Y eso nos debilita el hecho de que nos estén transformando los ecosistemas y desafortunadamente desforestándonos y devastándonos como nos están devastando.
¿Y en algún instante se ha pensado en hacer alguna campaña educativa en donde a lo mejor se pueda incorporar el Ministerio de Agricultura como para poder enseñar a la gente a diferenciar especies? Porque también es un tema de conocimiento, aprendizaje, de educación, de cultura, para poder identificar qué especie es buena y qué especie es mala.
Bueno, se ha trabajado con temas, por ejemplo, el Ministerio, a través del INDAP, del SAC, tiene una campaña de avíspate, por ejemplo, ¿no? Que es ir atrapando a la reina de la chaqueta amarilla, porque es la reina la que finalmente pone los huevos y se multiplica. Y para eso se sacan en la temporada, normalmente julio, agosto, se empiezan a sacar estas campañas desde el gobierno. Pero nos falta que nos llegue a las zonas rurales. Ese es el tema. Tú sabes que en este país tenemos un problema de un centralismo donde pareciera que muchas veces la ruralidad no se observa como debiera ser.
No existe.
Exactamente. Entonces tenemos que seguir trabajando y potenciando. Y yo creo también, y como federación nosotros creemos efectivamente que uno es cómo aportamos con estas sugerencias a la institucionalidad pública y trabajamos en diseños de campañas de políticas públicas que nos permitan ir capacitando y instalando capacidades en la gente para que no se nos generen daños, pero también entre las organizaciones y todas estas organizaciones que somos organizaciones hermanas, cómo es que empezamos a trabajar y a juntar las cabecitas para poder brindar mejores condiciones a nuestro entorno y eso significa también entre nosotros quizás cómo es que nos vamos aliando y generando estas instrucciones, capacitaciones y formas de diferenciación, quizás trabajar con entomólogos que nos ayuden a ver esas cosas, a diferenciar y así no solo cargar la mano al Estado, que de verdad debe cumplir un rol, pero también nosotros como ciudadanos y habitantes de este país. Sentimos que también deberíamos estar trabajando en otras medidas porque muchas veces se piensa en esto que una campaña requiere mucho dinero, las políticas públicas siempre van como por ese lado, que todo es con inversión de dinero y de pronto entre las organizaciones también podemos aportar, generar espacios, conversar y así ir replicando, ser nosotros los contagiosos. Y ir hablando y hablando de este tema, de seguro que entre todos lo podemos hacer. Porque además, si no nos aliamos, nos pasa que nos desgastamos todos. Si nosotros en los territorios juntamos nuestras almas y nuestras manos, podríamos entonces, de alguna manera, ¿cierto? Decir, pongámonos de acuerdo, empecemos a buscar los nidos, empieza la temporada. Usted tiene turismo, le afecta a usted para los turistas porque le van a molestar, hasta si se van a tomar un vaso de cerveza. Le puede picar una chaqueta amarilla tomando el líquido de la cerveza porque se tientan con la cerveza. Ah, si se va a comer un pedazo de carne, pasa lo mismo. Si va a ir a sacar una fruta, lo pueden morder las chaquetas amarillas. Entonces, no es un tema que sea solo de los apicultores, es un tema de el mundo de la agricultura familiar campesina e indígena, y que tenemos que también tomar esas alianzas entre nosotros. Y yo creo que si juntamos las cabezas entre nosotros, podemos también pensar en una propuesta mucho mejor para el Estado, y como organizaciones nacionales campesinas, no, nuestro rol es poder ir entre todos juntos a proponer políticas o campañas para el Estado, pero sería de una forma más integral entre todos, ¿no?
Sí, claro, desgraciadamente esas cabecitas no siempre están como en la misma línea para pensar, pero Carol, a lo mejor podríamos aprovechar de entregar, porque yo entiendo que hay remedios o situaciones, entre comillas, caseras que nos permitirían de alguna manera poder controlar este tema de las chaquetas amarillas y de evitar que sigan atacando a las abejas, porque ocurren dos procesos. Uno, si disminuyes las abejas, disminuye la producción de miel. Si disminuye la producción de miel, vamos a tener también que van a subir los costos, o vamos a tener más material que pueda estar, o más miel que pueda estar de alguna u otra manera trabajada de tal forma para poder aumentarla. Entonces, es como un proceso en el que también hay que tener precaución y cuidado respecto de lo que nos puede significar a futuro.
Sí, como dices, y si disminuye la población de abejas, disminuye la calidad de las producciones de hortalizas, de pastizales para alimentación de el ganado. O sea, es una cadena bastante larga. Yo creo que, mira, primero contarle a la gente que la chaqueta amarilla, a diferencia de la abeja, es mucho más estilizada, es de un color amarillo mucho más intenso. Las abejas tienden a ser entre amarillas cafezosas, su color no es el amarillo este de furgón, que digo yo, que es como semejante a eso, el color que tiene la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla tiene unas antenitas que son negras y que parecen como las orejitas del perro Pluto este de Disney, ¿no? Que como que caen hacia adelante. Y uno cuando las ve en el vuelo, bueno, quizás uno también que trabaja con abejas afina más el ojo con el tiempo, pero creo que todos lo podemos hacer. Lo que tú decías, ¿no? De ir informando a la población de cómo hay diferencias. Y sí, también lo que tú dices, ¿no? Esta cosa de nos afectaría directamente en la producción de la miel. Claro que sí. Hay formas que hay trampas, ¿no? Que se hacen con trampas bien caseras, que son con una botella, que se le hacen dos orificios en la parte alta, que no estén al mismo nivel. Hay veces que la gente, cuando hace estas trampas caseras, dice, pero es que no funciona, claro, pero dejan un hoyo enfrente del otro. Entonces, la chaqueta amarilla pasa como de largo. Lo que hay que hacer es dejar un hoyito más arriba que el otro, cosa que la chaqueta cuando entra choca, cae hasta este ácido acético y después intenta salir y no logra salir. Hay gente que pone sebos con carne en un momento para atraer más. También hay algunos productos que uno puede, una mezcla de ácido acético con agua, otros que se hacen con vinagre, y uno tiene que ir dejando colgadas estas botellas cada cierta cantidad de metros. No voy a dar los metros porque también depende de incluso la densidad poblacional de chaquetas amarillas que existen en los territorios. El detalle es decirle a la gente que a 100 metros de una fuente de agua van a haber nidos de chaquetas amarillas, por lo cual uno se podría en su momento instalar a mirar, y si uno ve volando una chaqueta amarilla, la empieza a seguir con la vista y va a lograr ver dónde se mete a la tierra, porque la chaqueta amarilla hace el nido en la tierra, ¿ya? Y eso es muy importante de irlo sabiendo, porque si no nos confundimos, ¿no? ¡Ay! Hay un nido de abejas ahí en el suelo. No, ese es un nido de chaquetas amarillas. Lo recomendable también, y ojo con eso, hay gente que recomienda, mire, échele bencina y le prende fuego y listo. La verdad que eso nos genera un daño ecosistémico muy alto, porque el echar bencina no significa que estamos contaminando las napas de agua, ¿ya? Y por otro lado, prendemos fuego, pero un nido de chaqueta amarilla, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene no una entrada y salida, tiene varias entradas y salidas. Por lo tanto, yo quemé por un lado, pero las chaquetas amarillas van a seguir circulando por los otros lados. Entonces, ojo con eso, que a veces decimos, no, yo quemé un nido. No, la verdad es que lo que hizo usted es quemar como ese pasillo, pero no necesariamente el nido, y no las mató porque pudieron salir por los otros pasillos y los otros caminos que tienen para salir al aire. También hay gente que echa tanax en las cuevas de las o en la entrada de los nidos, ¿cierto? De las chaquetas amarillas. Y eso es muy complejo porque además nos envenenan a las abejas. Porque la chaqueta amarilla, claro, dice, no, es que usted lo coloca ahí, la chaqueta como tiene que pisar, va a entrar y va a envenenar, pero la chaqueta que sale, sale con tanax y si se va a pillajear, como le llamamos nosotros, a una colmena, finalmente está entrando el veneno a la colmena y nos está envenenando las mieles. Entonces también ahí, y gracias por dar la oportunidad de decir esto, porque muy pocas veces se conversa este tema. Entre los apicultores y apicultoras se conversa un poco más, pero la población se dice, no, póngale tanax y ahí usted va a ver que se mueren. La verdad es que estamos generando un envenenamiento para nosotros mismos. Entonces, trabajar en formas de el tema del ácido acético atrae mucho a las chaquetas amarillas y poner trampas, acebo. Hay algunos productos también que venden para hacer este mismo tipo de trampa, colocar el cebo al interior de la botella, que atrae mucho a la reina. Lo que hay que hacer es atrapar a la reina. Cuando yo atrapo una reina, estoy segura que estoy disminuyendo nidos de abeja, de chaquetas amarillas inmediatamente. Ese es el tema. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido, porque a veces dice, ay, pero si maté tantas, pero eran las obreras. Y las obreras no son las que ponen los huevos, son las reinas. Y las reinas uno las identifica como, porque también son con este color amarillo intenso, pero es como el doble del tamaño de una obrera. Entonces uno ve volando un bulto mucho más grande y esa es una reina. Esa lleva un montón de huevitos que van a generar varios niditos más después. Entonces tenemos que cuidar eso. Y especialmente, mira, en la zona de Pucón, por ejemplo, los apicultores un tiempo tuvieron una campaña de que hacían un programa radial y era como un concurso de que convocaban a la población a atrapar reinas. Entonces, la gente iba a dejar así ya tantas reinas y se contabilizaba por persona cuántas reinas atrapó y estaban muertas. Y después a quien había atrapado más reinas se le premiaba con algunos productos apícolas, entonces era una forma también de incentivar a la población, no solo a los apicultores y apicultoras, sino que a los habitantes del territorio, a ir atrapando a las reinas y aprender un poco de cómo es que se hace este ejercicio de atrapar reinas.
Sí, yo insisto en lo mismo. Yo creo que lo que más falta es justamente educación, culturizar
Sí.
a la comunidad, a la población, respecto de cuáles son las chaquetas amarillas, de cuáles son las abejas, cuáles pueden ser unos remedios caseros, porque hay gente, por ejemplo, que acostumbra a tener jardines en su casa. Si hay jardines,
Sí.
van a llegar abejas. Y si llegan las abejas, también van a llegar las chaquetas amarillas, porque además son enemigos naturales, digamos. Si hay frutas, por ejemplo, también van a aparecer ambas especies. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que ir en el tema educativo para que la gente
Sí.
también pueda colaborar. A lo mejor este remedio de las botellas con los hoyitos, el ácido acético, el vinagre, pueden ser como una buena forma en la cual también la comunidad puede colaborar, porque yo creo que todo el mundo también
Efectivamente.
anda buscando miel, por ejemplo, en el invierno, para poder fortalecer el tema de los resfríos, el tema de la garganta, en fin, tantas cosas, y porque además también, claro, mucha gente está en la actualidad dejando el azúcar de lado y está buscando la miel para poder endulzar justamente los productos que están consumiendo, considerando lo sano que resulta la miel para el consumo humano.
Efectivamente, yo creo que necesitamos intensificar la educación de la población. Eso es un trabajo que tenemos muy al debe. Necesitamos empezar a trabajar quizás en campañas en los colegios, como decías tú, porque también hay una cosa bien interesante. Nosotros cuando enseñamos a los niños son los que en la familia empiezan a presionar a los adultos para que cambien sus conductas. Entonces, lo que nos falta quizás es cómo sumamos también en eso a los profesores, al Ministerio de Educación, no solo al Ministerio de Agricultura, sino que al Ministerio de Educación para trabajar en estos temas que son tan importantes de territorio, de clima. Y por otro lado, imagínate, sería maravilloso que nosotros pudiésemos en los colegios tener colmenas, no solo por enseñar la apicultura, sino que desde ahí tú enseñas lo que es la asociatividad, la cultura social. Las abejas son colaborativas entre ellas. Se enseña el principio de colaboración en esa forma, o sea, las abejas trabajan por el bien común, no trabajan por el bien individual, y así mantienen la vida. Entonces sería mucho más allá y mucho más potente porque tendríamos en las escuelas colmenas, les podríamos enseñar cuál es la diferencia, porque ahí tienen a las abejas y las podrían los niños empezar a mirar como amigos más que enemigos. Y además estaríamos, incluso digo yo, en los colegios, si tuviésemos cosas así, generando miel para las mismas escuelas.
Claro, y
Y eso
enseñar
es.
también, porque además hay mucha gente que también le tiene miedo a las abejas
Por supuesto.
por la falta de educación que hay, por la falta de cultura, por la falta de respeto que de pronto cometemos también dentro de su hábitat.
Efectivamente, porque como confundimos a la chaqueta amarilla con la abeja, ven algo que se parece a una cosa así y dicen, ¡ay, me va a picar! Es que pican, pican. Las abejas en general, tú tienes que agredirlas para que te piquen. La chaqueta amarilla es un poco al revés, como que tú te rozas con ella y ya te picaron, o sea, entonces hay una diferencia ahí, que como dices tú, que se necesitamos estarlo educando a la población, por eso yo digo pensar en las escuelas, pensando en que las poblaciones de niños y niñas son nuestro futuro y los que nos pueden ayudar a transformar ese futuro en algo bastante más amistoso y más amable.
Sí, increíble, ¿eh? Como los niños de pronto llegan con el mensaje a la familia y pueden presionar, digamos, para que haya un cambio cultural respecto de muchas materias, sobre todo en el ámbito de prevención, de cuidado, de naturaleza, de medio ambiente.
Efectivamente, los niños son unos grandes aliados y además si los enseñas a consumir miel desde muy pequeños, los estudios demuestran que alguien que consume miel de niño es un fiel consumidor de miel más adelante. Y lo que tú decías, los efectos en la salud, el azúcar es tan nocivo para nuestro cuerpo, los endulzantes artificiales, ¿qué más vamos a decir? Sin embargo, la miel es un azúcar simple que el organismo la asimila más rápidamente. Yo te puedo comentar, yo cuando partí ya más intensamente con la actividad apícola, mi abuelita sufría de una osteoporosis crónica y era muy buena para tomar té y le gustaba dulce el té. Y finalmente terminamos haciendo el trato que la abastecía de miel para que dejase de consumir azúcar y increíblemente ella sufría además de una fibrosis pulmonar y por lo tanto tenía crisis en invierno bastante seguidas y con el consumo de miel uno fue viendo que se debilitaba mucho menos en el invierno y se le transformó un hábito de vida. Después ella, su miel tenía que estar ahí para poder consumirla y fue dejando el azúcar, ¿no? Y que el azúcar descalcifica y para mi abuelita que tenía una osteoporosis bastante severa, también había que resguardar eso. Entonces, la apicultura es muy amistosa con nosotros, con los seres humanos, creo yo.
Y de todas maneras, y esperemos que en realidad muchos puedan recuperarse respecto de lo que ha significado todo el proceso de lo que conversábamos, tanto en el verano como en el invierno. Afortunadamente, la región de la Araucanía, por ejemplo, no ha tenido un invierno tan riguroso como ha ocurrido hacia el norte, pero de todas maneras, considerando esa situación, yo creo que hay que tratar de recuperar, rescatar y mantener todo lo que significa el tema de la apicultura. Que está también asociado a la agricultura familiar campesina. Sabemos que hay varias gente de diferentes comunidades, por ejemplo, que se asocian respecto de lo que significa la producción de miel para después proceder con su venta, que además en esta zona tiene bajo valor, digamos, bajo costo. El costo de producción es alto, pero tiene bajo costo en lo que significa la venta, no así en otras regiones del país.
Sí, la verdad es que a veces nos pasa que los mismos productores y productoras sienten que no debieran vender la miel tan cara, y cuando uno hace el ejercicio de sacar los costos productivos, incluso uno muchas veces llega a la cuenta de que la gente está vendiendo a más bajo precio de lo que le cuesta producir. Entonces también ahí hay un tema de cómo trabajamos con la gente para que sepa hacer sus cálculos de costos de producción. Con esto de que tenemos cada día una afectación a los territorios, a la naturaleza y a la vegetación, eso cada vez nos está haciendo que la actividad productiva sea mucho más cara. Quizás invitar a la gente a que cuando las malezas están florecidas las dejen, porque eso va a significar que las abejas van a tener alimento, y dejar de mirar a las malezas como malezas, si muchas son buenezas, como le llaman algunos, ¿no? Que también son alimentos para nosotros y que en algún momento lo desaprendimos por esta introducción de alimentos que también son exóticos para nuestras tierras. Entonces, también es como un llamado a que volvamos a los alimentos que producíamos tradicionalmente y que nos permiten tener una mejor diversidad ecosistémica. Y desde ahí vamos a tener mejores producciones de miel y de buena calidad. Chile tiene muy buenas mieles en general, y los apicultores y apicultoras tienen una pasión por su actividad, que intentan producir de la manera más sana, más saludable y respetando también el ecosistema.
Y este tema de los costos caros a lo mejor tiene que ver también porque, en definitiva, los que se dedican a la apicultura, claro, tienen sus cajas, no sé cómo le llaman
Las colmenas.
a las colmenas como tal, digamos, claro, y quedan ahí. Entonces, claro, las abejas vienen, hacen su trabajo, hacen su pega, entonces pareciera que no tiene mayor costo a lo mejor, lo que significa como tal, de ahí a lo mejor a que proviene este bajo costo que le aplican ellos mismos a lo que significa su venta y producción, pero que no necesariamente cuando la gente lo compra, tiene, porque además también en toda esta cadena surgen intermediarios, como en todo
Los
rubro de producción.
conchenchos, los tradicionales conchenchos, claro. Ocurre mucho que el intermediario a veces eleva los costos, pero ese no es el dinero que le ingresa a quien es productor o productora. La verdad es que yo creo que siempre hay que convocar a que la gente intente comprar directamente a los productores y productoras, porque también va a garantizar comprar mieles de buena calidad. Por otro lado, lo que tú dices es muy cierto. A mí hace años atrás me pasó que una persona me dice: oye, Carol, tú que trabajas en apicultura, ¿me podrías resolver una duda? Sí, le digo yo, cuénteme. ¿Por qué los apicultores son tan sinvergüenza? Imagínate que te digan una cosa así, ¿no? Entonces, es como que te den un combo directamente y sin aviso. Entonces, a ver, le digo yo, cuénteme, ¿por qué usted dice que son sinvergüenza? Bueno, me dice, porque mira, pues fui a comprar miel. Ya es hace hartos años atrás, entonces era en ese tiempo el precio más o menos era como de unos 3.000 pesos. Y me dice, mira, fui a comprar miel y 2.500 pesos. Me dice, eso es mucho, pues mira qué descaro. ¿Y por qué un descaro? Le digo, porque mire, pues me dice, si ustedes ponen las cajas ahí y después van y le sacan la miel, y van a cobrar tan caro solamente por sacarle la miel, por robarle la miel a las abejas. Pues, entonces yo le digo, ya le digo, yo después que me explicó, fue una explicación mucho más larga que me dio, pero el sentido era eso. Entonces, pues ya le digo, yo mire, le voy a contar qué es lo que pasa con la actividad productiva. Le empecé a describir lo que significa. Quizás en los años 60 nosotros no teníamos ni plagas ni enfermedades que tenemos ahora. Han llegado una serie de enfermedades que nos hacen que ya la apicultura no la podemos simplemente dejar a la colmena y después ir a la vuelta de temporada a sacarle la miel. Ahora hay que ver que no tengan varroa, tenemos el tema del loque, tenemos temas de nosema, o sea, la transformación del territorio que hace que las abejas tengan menos alimento, tengan menos fortaleza, la instalación de los monocultivos, que hace entonces que se alimenten de una sola tipo de nutrientes, y es como estar alimentando abejas, pero para mantenerlas solamente vivas, sin que puedan desarrollar todas sus capacidades. Es como cuando un niño tú lo alimentas solo con pan, lo vas a mantener vivo, pero no va a crecer ni va a desarrollar su potencial. con una abeja, cuando tú la tienes en una extensión que hay un solo tipo de monocultivo, de floración o qué sé yo, le faltan otros nutrientes para desarrollar su actividad, entonces su actividad de vida, me refiero, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que finalmente tenemos abejas más débiles, que producen mucho menos, que se pueden enfermar más fácilmente. Entonces ya la apicultura no es simplemente sentarse a esperar que las abejas recolecten el néctar, maduren el néctar, sellen las celdillas para que nosotros podamos después sacarle la miel. La apicultura ahora es un tema de que hay que cuidar a las abejas. El apicultor no es un extractor de miel, es un cuidador también de las abejas para poder tener esta producción. Entonces ahí te encarece harto porque tienes que ir a visitar, tienes que revisar y si están enfermas, ¿cómo las vas a quitar las enfermedades? Y esos son costos que vamos teniendo.
Claro, y además tener a resguardo lo que significan las colmenas como tal, respecto de condiciones climáticas, también se incurren
Exacto.
en costos que están asociados, digamos, o sea, tal vez no es como era en la antigüedad, que a lo mejor efectivamente sí era cosa de dejar las colmenas y después sacar la miel. En la actualidad
Exacto.
están todas esas situaciones que van asociadas respecto de.
Claro, y con las transformaciones que estamos teniendo en los territorios y el cambio climático producto de las mismas deforestaciones y desvegetación que estamos haciendo en general, también estamos teniendo unos deltas de temperatura entre la noche y el día que son tan grandes que finalmente las abejas, para poder mantener la temperatura al interior de la colmena, ¿qué es lo que hacen? Consumen la misma miel y por lo tanto uno tiene menos producción de miel por el mismo trabajo. O
Que
sea,
además, sí.
sí. Entonces eso todo te impacta finalmente en el precio. Y a veces la gente, claro, cuando no se desarrolla la labor, queda esta idea romántica, pero si las abejas, ellas lo hacen todo y estos ladrones solamente las roban. Entonces también cambiar ese concepto es necesario.
Bueno, y en el ámbito de la educación, Carol, y ya como para ir cerrando, para no quitarle más tiempo, porque yo en realidad le agradezco que no haya permitido conversar acerca de este tema, y además formular la invitación para que podamos seguir más adelante haciendo un poco de instrucción, de enseñanza y de pedagogía respecto de lo que significa este tema. ¿Qué podemos hacer los comunes y corrientes? ¿De qué manera podemos colaborar como para que poder mantener este romanticismo en torno a las abejas y poder eliminar lo que significa todo lo que la chaqueta amarilla provoca y genera, que no solamente es impacto para las abejas, sino que también para otros rubros de producción?
Exacto, yo creo que tenemos que potenciar la conversación entre todos los vecinos y ponernos de acuerdo entre todos en atrapar chaqueta amarilla. Porque mira, yo no saco nada con vivir en mi campo y yo buscar a la chaqueta amarilla que hay en mi campo si mi vecino tiene también chaqueta amarilla en el suyo. Voy a eliminarlos de aquí, pero los de allá van a seguir atacándome a mí. Decir que la gente no deje goteras. Cada vez que yo dejo una fuente de agua donde hay actividades de especialmente de campo, qué sé yo, estoy generando un espacio propicio para que se vayan a instalar chaquetas amarillas que después me van a estar atacando. Y como delante te decía, si nosotros tomamos conciencia entre todos en el territorio y nos ponemos todos a trabajar, porque esto no es solo para defender las abejas, esto es para defender las frutas, para defender las hortalizas, para defender el ganado. La chaqueta amarilla puede atacar a distintas cosas, para defender al turista que no sea atacado por una chaqueta amarilla mientras está comiendo, mientras está al aire libre. Entonces tenemos que generar los diálogos en los territorios y en las comunidades para que entre todos vayamos trabajando en disminuir la población de chaquetas amarillas y, como te decía, atrapar a la reina siempre es la mejor forma y así vamos disminuyendo.
¿Cuándo tenemos que comenzar con el proceso como tal? Por ejemplo, este de poner las botellitas. ¿En qué tiempo es el ideal?
Todo depende del lugar. Mientras tú vas al norte, más al norte es más temprano. En Pucón, por ejemplo, la gente en julio ya está a veces poniendo las trampas. Yo invito a que la gente cuando ve el primer tanque de chaqueta amarilla, que te decía que la reina es mucho más grande, Y cuando tú empiezas a ver esta chaqueta amarilla aparecer en la terminada de invierno, un poquito antes de que termine el invierno, lo que tú vas a ver volando son reinas, porque todas las obreras mueren y la reina es la que queda viva y que busca una cuevita por ahí y se queda acurrucadita hasta que vuelven las buenas temperaturas o empieza a cambiar la condición climática para ir siendo mejor y las chaquetas amarillas, las reinas se activan y empiezan a buscar lugares donde instalarse, hacer sus nuevos nidos, poner los huevos. Entonces, tenemos que estar atentos a que si vemos a este insecto más grande de lo normal, por ahí ya tengo que poner los envases, las botellitas con ácido acético, con vinagre o estas combinaciones artesanales, para que así vayamos atrapando a la reina, porque después ya nos queda atrapar a las obreras para que disminuya la población, pero lo interesante es atrapar a la reina para que no se genere tanta población. Entonces, julio en algunos lugares, agosto en otros, algunos dicen que en septiembre, pero septiembre ya es bastante tardío y mientras más estamos teniendo esta transformación climática, es mucho más tardío. Entonces, yo invitaría más que a decir una fecha específica, a ser observantes de la naturaleza. A nosotros de la apicultura nos pasa que con las transformaciones climáticas que vamos teniendo, ya no podemos decir que en tal fecha empieza la temporada. Lo que nosotros en general tenemos que decir es que, de acuerdo a cómo va el orden de las floraciones, cuando yo veo que aparece esta floración, ya sé que pronto me empieza todo el despegue primaveral de mis abejas. Con las colmenas, o sea, con la chaqueta amarilla, uno lo que debiera decir es también, o sea, veo al primer bicho de estos grandes feos volando por ahí. Y es mi primera señal a ir instalando botellitas para poder atrapar a las reinas. Y con el cebo ahí, sí.
Y estar pendiente también del suelo donde ellas hacen sus nidos.
Exacto, sí, siempre. Es muy importante eso. Y lo importante también, lo que yo decía, las fuentes de agua. Si yo tengo un pozo de agua, no dejarlo abierto. Porque eso va a hacer que la condición ideal, ay, tengo agua ahí, entonces la chaqueta amarilla, al igual que las abejas, necesitan agua, pero la chaqueta amarilla siempre también va a buscar una economía de energía, entonces va a irse instalando alrededor de las fuentes de agua y como te decía, normalmente los nidos según los estudios, los nidos de chaqueta amarilla se instalan a un radio de 100 metros de una fuente de agua, entonces si tengo una llave que no me cierra bien, que eso uno lo ve muchas veces, en las zonas rurales, ¿no? Si sacan el agua de una vertiente y la llevan en una marguerita, total es un agua que va corriendo, ¿qué importa que caiga más acá? El que yo tenga ahí otra gotera funcionando, significa que yo estoy generando otra fuente para que a los 100 metros a la redonda se me estén generando más nidos de chaqueta amarilla. Entonces también cuidar esas cosas de las fuentes de agua que son vitales también para que la chaqueta amarilla esté instalada.
O sea, ahora bueno, ya nosotros tendríamos que ir pensando ahora que ya empiezan a mejorar las condiciones climáticas y las temperaturas, ya estar pendiente respecto de estas especies, ¿no? Que son
Sí.
las chaquetas amarillas y la protección de las abejas como tal.
Efectivamente. Yo te diría que, por ejemplo, yo vivo en la comuna de Freire, en el campo, y ahí yo ya empezaron a salir las primeras reinas de chaqueta amarilla a buscar sus nidos. Ya, yo ya ando atrapando reinas para ir bajando población. Entonces, hay que ir estando atento.
Carol Acevedo, agradecerle nuevamente que haya permitido que a través de Buenehuenche podamos conocer un poco más acerca de esto, aprender también de esto, y la invitación queda abierta para que podamos seguir insistiendo en un tiempo más respecto de este tema, para poder también seguir enseñándole a la gente, porque además hay muy poca educación, insisto, respecto de lo que significa
Sí.
esto. Con respecto a lo dañino que resultan las chaquetas amarillas, en torno a lo que significa no solamente el ámbito de la apicultura, sino también de otros rubros, y a lo mejor también a la gente ir enseñándole, a los niños sobre todo respecto al tema, porque además igual las chaquetas amarillas atacan a los niños también, entonces de pronto la gente, claro, dice, está la picadura, pero le echan la culpa a una abeja y no siempre es así.
Rara vez es así, te diría yo, sí. Sí. Darte las gracias nuevamente, Juan, por este espacio, también a Buenehuenche por considerarme en esta en esta entrevista. Y bueno, decirles que estamos, como te comentaba antes, realizando el 48 Congreso Mundial de Apicultura, lo que para nosotros es un gran honor y privilegio, creemos, de poder traer los diálogos actualizados de la apicultura mundial a este rincón que se llama Chile, donde vamos a tener apicultores de más de 100 países visitando a Chile y vamos a tener la instancia además de dialogar con apicultores y apicultoras de nuestro continente, donde de seguro vamos a poder sacar maravillosas experiencias y poder compartir esos espacios donde ahí sí que es interesante ver a la colmena humana en torno a lo que es la labor de la apicultura. Así que muchas gracias por invitarme.
Carol, ¿le pusimos fecha a este encuentro?
Es la próxima semana. Parte ahora este 4, el día lunes 4 de septiembre, y
Mañana, sí.
termina el lunes, y termina el 8 de septiembre. Se va a hacer en Santiago porque es lo único. Santiago, desafortunadamente, es el único lugar que tiene la capacidad para recibir esta cantidad de gente que va a llegar. No tenemos infraestructura en las regiones, justo lo hubiésemos hecho en regiones, porque además nosotros como federación apoyamos la descentralización permanentemente, ni siquiera tenemos sede nosotros en Santiago, aunque nos toca ir a hacer gestiones a Santiago, nuestra sede está en Concepción. Y bueno, vamos a tener este encuentro y quizás después de eso podemos conversar también de lo que fueron estas experiencias y algunos aprendizajes, que también vamos a hablar de estas cosas ahí, de lo que es la calidad de las mieles, cómo obtener mejores mieles, las producciones orgánicas, el reconocer también, especialmente en este continente, que existen las abejas sin aguijón, ¿no? Las meliponas. Chile desafortunadamente no tiene las meliponas por nuestra condición climática, que es mucho más fría, pero el resto del continente sí. Nosotros tenemos, ojo, que en Chile igual existen especies nativas de abejas, pero que son solitarias, que no son productoras de miel, pero más de 400 especies de abejas nativas. Entonces también tenemos que empezar a conocer de eso y hablar de eso. No solo de esta abeja melífera, que en Chile se introdujo alrededor del 1843, por ahí, y que desde ahí, digamos, se fue instalando en el territorio y ya está completamente naturalizada. Nuestro continente americano en sí no tenía esta abeja que conocemos ahora y que nos produce miel, pero se introdujo hace tantos años que ya es parte de la población y que en ningún caso genera una destrucción con las otras especies, ¿no?
Y que forma parte también de nuestra gastronomía habitual, digamos, durante todo el año.
Efectivamente, así es.
Gracias, Carol. Que tenga buena jornada.
Muchas gracias, Juan, que estés muy bien.